Isaías 53:10 nos dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Dios quiso quebrantar al Señor Jesucristo. Y este pasaje nos hace un énfasis sobre quién quebrantó la vida del Señor Jesucristo. Dice el Señor. Y eso es lo primero que vemos en este versículo 10. Dios mató, Dios quebrantó, Dios crucificó a su Hijo. Y es notable que Isaías señale al autor de la muerte, del Salvador. Quiso el Señor quebrantarlo. Fue el Señor de los cielos, el Padre misericordioso, el Padre bondadoso, el que dijo, hablando de Jesús: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el que me deleito. Estaba hablando de Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y es sobre su Hijo que aquí en este pasaje se habla, en Isaías 53. Dios es el autor final de la muerte de su Hijo. Él lo entregó a la cruz, Él lo entregó a la muerte. Y de forma justa, el Dios Todopoderoso, que demanda la muerte del pecador, entrega a su Hijo a la muerte, entrega a su propio Hijo. Fue contra un Dios eterno, infinito, que el hombre pecó. Y contra un Dios que es justísimo. Y las Escrituras repiten una y otra vez: Él no da por inocente a ningún culpable. Si tú eres culpable, a su tiempo, en el tiempo que le ha determinado, caerás en el hoyo, en su mano, en su juicio. Jonathan Edwards dice que el pecador está en la mano de Dios. En un mensaje predicado por él, habla del pecador como alguien que va caminando a ciegas por un precipicio y las flechas de la muerte brincan alrededor de él. Y solamente la misericordia de Dios le retiene con vida hasta el día y la hora que le mande a llamar. Jonathan Edwards describe el gran juicio que está sobre el corazón de los hombres de esta manera. El hombre no puede ver que el juicio ya está sobre él. El hombre no puede contemplar que la muerte está tocando casi a su puerta y que la ira de Dios va a ser derramada. Lo detiene su paciencia. La paciencia detiene su ira. Pero esa ira llegará el momento en que Dios la quitará y será derramada sobre todo hombre pecador. Pero aquí encontramos que alguien, el Hijo de Dios, tomó el lugar del pecador. Y cuando el Hijo de Dios toma el lugar de los pecadores, Dios, su Padre, quiere, se ve obligado por la palabra, por su propia palabra, y es su justicia, su propia santidad, quien quebranta a su propio Hijo. Dice el versículo 10, el Señor. Pero quiso el Señor quebrantarle y sometiéndole a padecimiento. Dios le sometió a su Hijo al padecimiento. Nuestra traición, nuestro pecado, nuestro menosprecio de Dios, nuestra vida sin Dios, vivir como si Dios no existiera y como si no hubiera ninguna ley donde Él ha demandado que le adoremos y le adoremos en espíritu en verdad. Todo pecador que vive así es un pecador que afrenta a Dios, que es enemigo de Dios, que está en pugna, en pleito con Dios. Y el Hijo de Dios, según este pasaje, fue quebrantado porque estuvo sustituyendo, tomando el lugar de hombres y mujeres pecadores que el Padre le había entregado a Él para que los salvara. Será llamado su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo de Dios fue entregado al Hijo, y por ese pueblo Dios quebrantaba a su Hijo. En el momento en que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, el momento en que Jesús nos sustituye, es decir, me quita a mí y se pone Él para recibir el juicio de Dios, Dios lo quebranta porque Él quiere quebrantarlo. Porque es su voluntad que la ira caiga sobre el pecador. Es su voluntad que todo pecador pague por su pecado. El alma que pecare, esa, no otra, esa morirá. Esa la señala, no otra, no, no. Esa, la que pecare, esa va a morir. Y vemos aquí que el Hijo de Dios toma el lugar. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Señor hizo que cayera sobre Jesús nuestras iniquidades, como si hubiera sido una lepra, una enfermedad que nosotros tuviéramos y se la hubiéramos dejado caer sobre el Hijo de Dios. Como si la lepra del pecado que me va matando poco a poco me fuera a mí quitada y colocada en el Señor Jesucristo. Dios, por eso, por cuanto Jesucristo estaba leproso, maldito por nuestro pecado, Dios lo quebrantó. Dios lo quebrantó. Jehová quiso quebrantarlo, dice la Reina Valera del 60. Fue su voluntad quebrantar a su propio Hijo en nuestro lugar y derramar toda su ira santa sobre su Hijo para darnos a través de su Hijo el perdón de nuestros pecados. Es el propósito de quebrar, quebrantar, romper, moler al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Era para rescatarnos. Por eso es que Romanos 3:25 dice que Jesucristo es nuestra propiciación. La palabra propiciación es algo o alguien que quita de en medio un obstáculo que impide a dos personas tener una buena relación. Cristo vino a quitar de en medio de mí y de Dios lo que estaba en medio en mi propia vida, quitando mi comunión con Dios, ese es mi pecado. Cristo vino a quitar mi pecado. Cristo vino a morir por mi pecado para que yo fuera acepto delante del Padre. Cristo es mi propiciación. Cristo es lo que me quita todo aquello que al Padre no le agrada. Pero Cristo también coloca en mi cuenta su justicia. Yo no soy justo y la ley demanda que yo sea justo. Yo no puedo ser no justo. Cuando cumplo un mandamiento, falto en otros dos. Y ya eché todo a perder. Cristo vino y cumple perfectamente la ley y muere por este pecador. Y Él quita de en medio mi pecado, que son muchos, y me trae en una relación de amor con el Padre. Por eso es que meditar en lo que Cristo hizo, aumenta mi reverencia, mi alabanza a Dios, porque yo no puedo quitar mi pecado. Como ningún hombre puede quitar su maldad, usted puede usar cualquier jabón, ácido, líquido, lo que sea, y no se va a quitar el pecado. Solamente la sangre de Cristo, óigalo bien, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo por la cual nosotros somos limpiados, porque el Padre quebrantó a su Hijo. Lo quebró. Como cuando usted coge una rama y la quiebra. Dios quebró a su Hijo para que seamos salvos por Él. Por Él. Queridos hermanos, Dios quebró a su Hijo, pero también en segundo lugar, Dios salva solo a través de su Hijo. Dios quebró a su Hijo, quebrantó a su Hijo, pero también Dios salva solamente a través de su Hijo, Jesucristo. Dice Isaías 53:8, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él, Jesús, fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Por qué? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. ¿Quién toma en cuenta eso? Que Él fue quebrado, quebrantado por el Padre, por nuestros pecados. Su herida era realmente mi herida. Lo que yo debía de sufrir fue lo que Jesús sufrió. Se dispuso con los impíos su sepultura. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Él era santo. Jesucristo era santo. Era sin pecado. No había en Él nada de transgresión. No había en Él nada de maldad. No había en Él nada que hubiera hecho. Desde su nacimiento, un nacimiento en pureza, hasta su muerte. El mismo Pilato testificó: yo no hallo nada en este hombre. El mismo Pilato testificó que era un hombre justo. Y luego, al justo, para que fuera claro que era justo y que era un justo quien estaba muriendo, al justo lo envió a matar. Por la opresión, por la impiedad, por la maldad tuya y mía. Por la maldad tuya y mía. Queridos hermanos, si Cristo no murió por tu maldad, todavía estás en tu pecado. Todavía estás condenado. Y te espera el juicio de Dios. Si Cristo no murió en tu lugar, todavía no eres hermano. Y aún estás en tu maldad y en tu pecado. Dios salva solamente a través de Cristo. Tú necesitas a aquel que murió en la cruz por los pecados. Tú lo necesitas. Si tú no crees en Él, no importa que Él haya muerto, Él no murió por ti. Y estás condenado. Él murió por otros, pero no por ti. Y el juicio te espera. Dios salva solamente a través de su Hijo. Dios libra a los pecadores solamente porque su Hijo unigénito pagó un rescate. Pagó con su propia sangre. Un rescate. Vendidos a la muerte, caminos al infierno, fuimos rescatados, sacados. Imagínese una persona que esté en una casa y que esa casa esté quemándose, y alguien entra a salvar a esa persona, la toma en brazos porque está desmayada, no puede salir, la casa se quema, y hay un solo orificio por la cual sacar a esa persona. Y quien entró a sacarla, la tira hacia afuera, y en ese mismo momento muere quemado. quien entró a salvar al que se iba a quemar, tomó su lugar y murió por él. Algunos dirán, wow, ese hombre fue un héroe. Ese hombre fue un héroe. Pero su esfuerzo realmente fue un sacrificio. No fue simplemente un esfuerzo, fue un sacrificio. Eso es lo que vemos en Cristo. Fue un sacrificio. Él no simplemente nos sacó, Él se quedó para recibir nuestro juicio. Si Él nos sacaba y también salía Él para salvarse, todavía estuviéramos en condenación. Nos esperaría otra muerte. Por eso es que el pecador sin Cristo va a morir aquí, pero le falta otra muerte. La muerte eterna en el infierno. Y cuando Cristo venga, será levantado para recibir juicio, más juicio. Y será condenado eternamente en el infierno. Continuará por la eternidad en el infierno. Hermanos, es terrible lo que le espera a un niño sin Cristo, a un hombre sin Cristo, a una mujer sin Cristo. Es terrible. No simplemente vas a morir y ya te van a enterrar. Tú vas a dar cuenta delante de un Dios santo, siendo tú un hombre, una mujer pecadora. Y Él no puede ni siquiera mirar el mal. Él es santo, 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 santo. Queridos hermanos, por eso el Padre quiso quebrantar a su Hijo. Por eso solamente a través de su Hijo es que podemos ser salvos. Porque solamente su Hijo murió por nosotros, nadie más. Cada vez que alguien dice, no, porque yo creo en San Fulanito, en San Sutano, pero Él murió por ti. Porque si Él no murió por ti, no importa lo que tú creas, es una mentira. Es que viene un juicio, tú no entiendes que viene un juicio. Y ese juicio, tú estás condenado. Ahora mismo que estás aquí, estás condenado. Ahora mismo que me estás escuchando, tú estás condenado. Es que tú no tienes esperanza en ese juicio. A menos que te refugies en la roca de la salvación. A menos que vayas a Cristo. A menos que te arrepientas de tus pecados. A menos que tú clames a Dios, sé propicio a mí, pecador. Tú no tienes esperanza. Por eso, solamente a través de aquel que su sangre derramó, te tomó a ti, te tiró fuera y tomó tu lugar en la cruz. Y todo el puño de Dios cayó sobre él. Ese te puede salvar. El que tomó tu lugar. No solamente te sacó, sino que también se quedó. Se quedó para morir. Nosotros nos rebelamos y tratamos a Dios con desprecio. Pisoteamos su ley. Y Dios exige en su ley la muerte del pecado. Dice Romanos 1:18. Porque la ira se revela desde el cielo. Vamos allí, por favor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios, ¿de dónde se revela? Oiga, ¿dónde viene? No, mira que desde las paredes, no, mira que eso es la gente que está inventando eso. La ira de Dios se revela desde el mismo cielo. Si tú crees que tú vas a llegar al cielo, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? ¡Ira! No, que yo me voy a escapar de la ira, me voy a esconder aquí, después me voy al cielo por un avión, o por un satélite, o por una nave espacial. Pero en el cielo te espera ira. Porque desde el cielo fue derramada la ira del Señor. ¿Por qué? ¿O contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringe la verdad. La ira de Dios es contra la injusticia nuestra, contra nuestro pecado. Es que no hay manera de cómo huir. Porque si tú te escondes y quieres ir al cielo, es que no hay camino para llegar al cielo. No hay camino para entrar al cielo. Si la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿cómo tú vas a llegar al cielo? Hay un camino. Cristo. Porque la ira de Dios se reveló desde el cielo y cayó sobre una persona, Jesucristo. Si tú recibes a Jesucristo, la ira de Dios no va a caer sobre ti porque ya cayó sobre el Hijo de Dios. Pero si tú no recibes a Jesucristo, la ira de Dios te espera pacientemente a que tu día y tu hora te llegue. Porque Dios es paciente. Por eso podemos observar que ningún mérito para ganar, para obtener la salvación, es posible. No hay mérito. ¿Con qué tú puedes ganar el cielo? ¿Qué cosa en la tierra hay que tú puedas pagar para entrar al cielo? Si el pago es la muerte del pecado. Si el pago es santidad al Señor. Si tú mismo estás corrompido, dañado y muerto en tu pecado. Solamente hay un ofrecimiento que Dios aceptó, el de su Hijo. El de su Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso Dios quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimientos para que tú y yo no recibamos ese padecimiento, ese dolor, esa ira, ese juicio, para que tú y yo no vivamos esa terrible experiencia que viene, que viene. La Biblia dice, huye de la ira que vendrá, huye. ¿Hacia dónde voy a ir? No hay refugios. No hay ningún camino que le pueda dar esperanza al hombre. Quiero que lo entiendan eso. Yo quiero estar con Dios en el cielo. Dios está irado contra ti. Tú pecaste contra Él. Y Él es santo. No, pero Él es bueno. Y fuego consumidor también. Y justo. Y tú has recibido, como le dijeron al rico, muchos bienes en esta tierra. Él te dio su sol, te dio su agua, te dio su comida, te dio padres, madres, te dio amigos, te dio todo lo que tú tienes. Por eso le podían decir al rico, la historia del rico y Lázaro, tú has recibido muchos bienes, tú has recibido la consolación en la tierra. Pero de nada te sirve eso en el cielo. Por eso cuando el rico llegó, cuando murió, llegó a lo que le esperaba, al infierno. Si tú no quieres llegar al infierno, si tú quieres tener esperanza y gozo, si tú quieres tener paz con Dios, hay un camino recto, un camino que lleva recto a la vida. Tuvo que ser primeramente muerto, tuvo que ser primeramente quebrantado. Es un hombre, es Jesucristo. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misericordia de Dios no está en olvidarse de nuestros pecados. Ahí no está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está en recibir la obra de Cristo por ti. Esa es la misericordia de Dios. Él muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió. Ahí que muestra su amor. Él muestra su amor en la muerte de su propio Hijo. En Él entregar a muerte su propio Hijo. Ahí es que Él mostró su amor. ¿Tú quieres realmente recibir el amor de Dios? No, no está en tus hijos ni en tus padres. Aquí dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. No es en una flor, no es en tener tus vacaciones, no es en tener tu gozo, tu vehículo, tu familia, tus nietos. No, eso Dios se lo da a todos por igual. ¿Por qué no hace diferencia entre un hombre y otro? Ahora, ¿tú quieres gozar del amor de Dios? Realmente, del verdadero amor de Dios. Aquí está. Cristo murió. Recibe su amor. Cristo es su amor. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué nos amó? Me dio un carro. Me dio una casa. Me dio una esposa e hijos. No, esas son las cosas que Él da como añadidura a todos los hombres, a todos, los malos, los buenos. Hay mucha gente que ha matado y tiene su familia y viajan y tienen su carro. Hay mucha gente que ha robado y ha hecho de todo. Pero Dios no hace excepción de personas. Dios no es como nosotros, malo. No, Él es bueno. Aún a los malos les trata con paciencia y misericordia. Tú siendo mala, Dios te trata con paciencia y misericordia. Él es benigno, Él es amoroso, Él es compasivo y Él nos trata con compasión. Pero mira, Él también estableció un día en el que vas a dar cuenta por tus pecados. Y en ese día se acabó la misericordia. En ese día, el día del juicio, no hay misericordia. Hasta ahí llegó. ¿Tú quieres recibir el amor de Dios porque no lo has recibido? Se llama Jesús. Y Él tomó la cruz por ti. Y Él murió por ti. Y si tú le recibes, aunque eres un terrible pecador, como dice aquí, siendo aún pecadores, todavía hay esperanza y hay perdón de pecados. Siendo aún pecadores, queridos hermanos, amigos, la herida de Jesucristo es la evidencia del amor de Dios por nosotros. Las llagas. Ven, Tomás. Mete tu mano en mis llagas. Ven, Tomás. Mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Que Dios te permita, a través de las llagas de Jesús, encontrar tu salud y tu perdón y tu esperanza. Porque no está en la ropa, no está en los bienes que tienes. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios está en Jesús. Y muchos, como el hombre rico, en la historia del rico y Lázaro, el hombre tenía muchas riquezas, pero era un impío. Y cuando murió, ¿cómo murió? ¿Como cristiano? ¿Fue al cielo? No, porque a Dios nadie, de Dios nadie se puede burlar. Cuando murió, aunque tuviera apariencia de cristiano, de piedad, ¿a dónde fue? A recibir juicio, al infierno. Por eso no es la apariencia lo que salva, es la fe en Jesucristo. Que tú entiendas que Dios quebrantó a su Hijo para salvarte. Que tú entiendas que el único camino a la vida es ese Hijo quebrantado. Si le recibes, hay perdón de pecados y vida eterna para ti y para tu casa. Recíbelo. Cree en Él. Y amado hermano, medita en esto. Tú que eres creyente, medita en esto profundamente. Llena tu mente, tu corazón de este amor. Dios me amó tanto en mi pecado, En mi maldad, Dios me amó. Dios me sacó del hoyo, de mi pecado. Dios me rescató. Se metió en el fuego y me sacó. Y dejó a su propio hijo en mi lugar. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios que Él tiene misericordia de nosotros, pecadores. Gloria a Dios que se acordó de nuestra vida y de nuestra necesidad. Gloria a Dios que nos rescató. Hermanos, no volvamos atrás. No miremos atrás. Sigamos hacia adelante, hacia la meta que Dios nos ha colocado en Cristo Jesús. No volvamos atrás. Al pecado, a la muerte, al juicio. ¿Para allá que tú quieras volver? No volvamos atrás. Sigue adelante. Cría a tus hijos en el temor de Dios. Guíalos hacia Jesucristo. Hazles entender que todo dádiva, todo buen regalo, don perfecto, desciende de nuestro Padre y se recibe a través de Jesucristo. Hazle entender eso a tus hijos antes que le llegue el día y la hora. Gózate en las bendiciones que tú como creyente tienes. Crece en el temor de Dios. Crece en una relación con Dios. Que tu corazón se quebrante cuando tú pecas contra aquel que te ama. ¿Qué dio Él para demostrar? No solamente para demostrar, para salvarte. Dio a su Hijo. Eso no es amor. Eso es amor. Dio lo que más amaba, a su Hijo. Querido hermano, medita en esto y llena tu mente, tu alma, tu ser y aliméntate de ese perdón. Tú me perdonaste, tú me perdonaste, tú me fortaleciste, tú me consolaste, tú me animaste. No permitas que tu pecado o el diablo o el mundo te entierre en ese dolor. Ay, que yo soy tan malo, yo soy tan malo. Sí, es verdad, pero Dios es amor y te llenó de su amor. Te llenó de su Hijo, te llenó de su paciencia, de su compasión, de su bondad. Él te llena, recibe y deleítate y da gracias. Gloria a Dios por Cristo. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, Padre. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre para siempre. Cada día, Señor. Hermano, ese debe ser el lo que produzca nuestro meditar en Cristo y en su muerte. Que produzca en tu corazón alabanza, porque Él te rescató. Él te salvó. Que produzca alabanza y gozo en tu alma. Que hoy nosotros podamos también predicar a otros. Hay otros que están muriendo sin Cristo, que están alrededor nuestro, vecinos, amigos, familiares, que no adoran a Dios. Hay amigos y familiares que aún no conocen a Cristo, que no lo conocen, viven de espalda a Él. No te quedes con la verdad en tu corazón. Exhórtales, repréndelos, llámalos, anímalos, consuélalos con la palabra, con Cristo. Llévalos a Cristo. Muévelos a Cristo, consuélalos, léele la palabra en su tiempo de tribulación, fortalécelos con tu propia oración, que ya sea un hábito de ellos. Mami, papi, ora por mí, porque tú oras. Clama al Señor, búscales, anímales, exhórtales, ruégales, ruégales, ruégales. Que vengan a Cristo, ruégales, porque si no son salvos, de tu lado irán al infierno. Ruégales, mis hijos, busquen a Cristo. No hay otro camino, Él es el único camino. Él es la única esperanza. Hermanos, roguemos al pecador para que venga a Cristo, porque si un alma se salva, hermano, estará contigo en la eternidad. No te canses. Cánsate el día que se mueran, porque ya no hay esperanza ahí. No te canses de hablarle, de exhortarle, de amonestarle. No te canses de exhortarle, de rogarles. No te canses. Tal vez ahora te desprecien. Tal vez ahora no te agrada, no le agradará a ellos. Pero en la eternidad te lo agradecerán. En la eternidad te darán gracias, te besarán. De tan agradecido que estarán. Te besarán, bendiciéndote, porque no los dejaste en su necedad y en su pecado. Los guiaste a Cristo, los guiaste a Cristo, hasta que un día Cristo resplandeció en su corazón. Amado hermano, no nos cansemos de hacer el bien. Sigamos predicando a Cristo. Él es la luz del mundo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre, al cielo, a la presencia de Dios. Solamente a través de Cristo se puede. Si aborrecen a Cristo, están condenados. Ellos mismos se condenaron. Así que, amado hermano, no te canses. Sigue predicando y sigue orando. Sigue predicando y sigue orando. Hasta que tú veas a tus amigos, vecinos, familiares, gozosos aquí, al lado tuyo, adorando al Señor, alabando al Señor. Cuando ellos se entreguen a Cristo, entonces tú dirás, estoy en paz. Que Dios nos conceda esa bendición. Señor y Dios y Padre, adoramos, alabamos y bendecimos tu nombre. Y rogamos en el nombre de Cristo que tú seas con nosotros. Sustenta, bendice y sostén nuestras almas. Ayúdanos para encontrar en ti, Señor, la gracia necesaria para hallar perdón de pecados. Mira aquellos niños, jóvenes, sin Cristo. Dales un corazón humilde. Dales un corazón que entiendan que tú puedes y tú has prometido en tu palabra que el que confiese su pecado y se aparte alcanzará de ti misericordia. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh Padre, trae liberación, salvación, vida eterna a los pecadores que escuchan y que en esta hora reciban a Cristo, nuestro Señor, como su Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.